Trae a colación esa historia, ¿sabe por qué? Porque precisamente en la Corte Constitucional se toman ese tipo de decisiones. Cuando discutimos el tema del aborto, cuando discutimos el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo, cuando se discuten muchas cosas que tienen que ver con el derecho, pero asimismo con la ideología y en cierta medida la inclinación que tenga cada uno de los magistrados en ese sentido. Y por eso, cuando usted habla de Luis Guillermo Guerrero, que se le acaba el periodo ahorita en septiembre, pues el magistrado Guerrero es uno de los poquitos conservadores que hay en la Corte Constitucional, de los poquitos conservadores, y por eso, en medio de esta elección, el Consejo de Estado está pues también analizando es, bueno, ¿nos vamos a reemplazar a Luis Guillermo Guerrero con una cuota conservadora o nos vamos a reemplazar a Guerrero con una cuota liberal y así ya pasar la planadora liberal dentro de la Corte Constitucional? Y precisamente por eso estamos en comunicación con Cristian Rojas, que es profesor de la Universidad de La Sabana y es director de la Fundación Nueva Democracia, que es de inclinación conservadora y le está haciendo un seguimiento precisamente a esta elección en la Corte, en el Consejo de Estado de Magistrado de la Corte Constitucional, porque piensan los conservadores que pues quieren y es importante mantener la plaza goda, como se dice coloquialmente. Profesor Rojas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Camila, muchas gracias por la invitación.
Y esa sería mi primera pregunta. ¿Por qué ustedes desde la Fundación Nueva Democracia considerarían que sería importante que se mantuviera la plaza conservadora en la Corte que representa en cierta medida el magistrado Luis Guillermo Guerrero?
Precisamente por lo que acabas de decir hace un momento, la presencia conservadora en la Corte es residual y la salida del magistrado Guerrero pues podría consolidar ya una mayoría liberal que impediría que la Corte tenga una suficiente deliberación sobre los tantos asuntos que aborda, que son todos tan importantes. Entonces es importante que se mantenga una voz conservadora allí, y pues hay candidatos conservadores muy interesantes en la preselección de los 20, aunque es una preselección de mayoría liberal, el Consejo de Estado tiene con quien reemplazar muy bien al magistrado Luis Guillermo Guerrero, manteniendo un perfil similar al suyo. Eso permitiría una pluralidad muy conveniente para las discusiones constitucionales, y pues eso es lo que se espera de la Corte, ¿no? Que haya una deliberación suficiente, y la suficiencia de esa deliberación depende de esas distintas perspectivas.
Profesor Rojas, ustedes que le están haciendo seguimiento a esa elección en el Consejo de Estado de esa terna que al final va a terminar eligiendo el nuevo magistrado, el Senado, ¿qué tal el nivel de esos 20 preseleccionados? Más allá de si son mayoría liberales o conservadores, ¿cualquiera de esos 20 sería un gran reemplazo para el magistrado Guerrero en términos de pergaminos, como se dice coloquialmente, de estudios, de cargos que hayan tenido, de su historia en la justicia colombiana, etcétera, etcétera?
Sí, en ese sentido es una muy buena preselección. La verdad es que aunque hay diferencias, por supuesto, evidentes entre unos candidatos y otros, se puede decir que en general hay un muy buen nivel, un muy buen nivel académico. De hecho, hay una buena presencia de la academia y una buena presencia, como ustedes ya lo dijeron, también de mujeres que tienen una muy alta formación, muchas de ellas también vinculadas a la academia. Y dentro de los que vienen de la rama judicial, también hay personas muy interesantes en ese sentido que han tenido una trayectoria muy importante. Yo creo que el Consejo de Estado apostó por una preselección y va a apostar por una terna que tenga un muy buen nivel, y también buscando pues candidatos idóneos en el sentido de que no vaya a haber cuestionamientos, escándalos o polémicas o dudas sobre los candidatos, como pues ya le ocurrió al Consejo de Estado no hace mucho tiempo. Entonces están buscando de sus perfiles tal vez más independientes, con una muy buena formación.
Profesor Rojas, es que a mí me llama mucho la atención, digamos, lo que usted ha dicho y lo que ha firmado, que es deber del Consejo de Estado en este momento garantizar que la terna pues tenga una pluralidad ideológica. Pero es que yo leo la Constitución del 91 y en ningún momento define el pluralismo como un tema ideológico y de pluralidad ideológica. Más bien habla de género, de origen regional, etcétera. Y no sé de dónde sacan ustedes que el Consejo de Estado debería escoger y debería velar porque haya una pluralidad ideológica, cuando esto, digamos, ya está mandado un poco a recoger como desde el Frente Nacional. Y la otra cosa que le quería preguntar, esto, usted también habla de una regla tácita de que si sale un magistrado conservador, pues debería entrar uno, y uno se pone a mirar y Guerrero reemplazó a Juan Carlos Henao, que era un magistrado liberal. Entonces, ¿de dónde están sacando ustedes que Estado debería velar por promover una diversidad ideológica cuando esto, pues digamos, no está escrito en la Constitución, y más bien deberías velar por las capacidades jurídicas y las capacidades intelectuales y de preparación que tengan estos magistrados?
No, la pluralidad ideológica no se refiere pues a la pertenencia al partido. Creo que cuando decimos magistrados liberales o conservadores son como un par de etiquetas que sirven rápidamente para definir distintas perspectivas, pero no se refiere a una afiliación partidista. No, por eso no es el bipartidismo del Frente Nacional, sino que es distintas perspectivas de cómo también interpretar la Constitución. Dentro de las discusiones constitucionales hay perspectivas muy interesantes sobre cómo puede entenderse lo que quería el constituyente o lo que debe entenderse de la Constitución a la luz de las nuevas circunstancias sociales. Entonces, si la Constitución es un documento vivo que se entiende en sus nuevos contextos, o si también hay que observar lo que quería el constituyente originalmente, o si hay una interpretación más textualista. En cuanto a esa perspectiva, precisamente se enriquece en la discusión en la Corte si hay posturas distintas. En ese sentido, algunas posturas pueden ser llamadas más conservadoras o más liberales, pero hace referencia
profesor,
a ideologías políticas.
Pero profesor Rojas, ¿por qué meter el tema en una milimetría, en una especie de milimetría ideológica, regional, de todo tipo, si la primera Corte Constitucional que se creó, que se conoció como la Corte Admirable, estaba compuesta por múltiples matices, pero no obedecían directamente o condicionados a esa naturaleza ideológica o regional inclusive? ¿Por qué encasillar a la Corte en ese tipo de propuestas?
No es encasillarla, es que precisamente se enriquece la discusión si hay distintas perspectivas, y también las distintas perspectivas que pues, no es necesario, que la Corte no está obligada a que, por ejemplo, haya diversidad regional. Entonces, si el magistrado que elijan es de Bogotá y hay una mayor presencia de Bogotá, uno podría de pronto buscar la nulidad de la elección del magistrado. No, porque eso no está planteado de esta manera, efectivamente, pero distintas miradas desde distintas regiones, distintas miradas desde distintas formaciones académicas también es importante. Por ejemplo, también han querido desde la propia Corte que haya magistrados que tengan formación jurídica de distintas ramas. No todos tienen que ser constitucionalistas, porque como la Corte aborda todos los temas que son relevantes para el país, pues es bueno que haya una mirada desde el derecho administrativo, una mirada de pronto también que tenga puentes con el derecho internacional, porque el derecho internacional afecta también nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, no solamente se trata de distintas miradas de cómo interpretar la Constitución o distintas miradas sobre
profesor Rojas, pero
sino pluralidad en general.
Pero dentro de toda esa veeduría que están haciendo ustedes, hay dos asuntos que me llaman la atención. Primero, pues que según lo que usted nos ha estado explicando, pues me parece a mí que puede favorecer lo de las cuotas políticas, una suerte de clientelismo al interior de la Corte de venga, cambiemos esta cuota por esta que sea de tal o tal lado. Y por otro lado, me llama la atención pues que no se ha mencionado la participación de género, o sea, un enfoque de género y de la importancia que tiene que se refuerce la presencia de mujeres dentro de la Corte.
No, sí, claro, de hecho la primera conclusión y incluso parte desde el comienzo, nuestro análisis en los dos documentos que hemos hecho, la presencia de mujeres es uno de los temas que más han trascendido del documento que hemos hecho y en el que más énfasis hicimos. De hecho, advertimos que el Consejo de Estado nunca ha llegado una magistrada a la Corte Constitucional mujer que venga de una terna del Consejo de Estado.
Entonces, pero por ejemplo,
puede ser eso la razón por la que el Consejo de Estado haya hecho esta apuesta ahora por 8 mujeres en la preselección, aunque en las aspirantes, en la lista larga de aspirantes iniciales, había poca presencia femenina. Al final hay una mayor presencia femenina porque el Consejo de Estado pues seguramente va a querer hacer esa apuesta.
Bueno, y si ponemos esas dos variables de las que estamos hablando, usted dice que le parece importante la presencia de mujeres, pero también que sean conservadoras. Pero usted dice a la vez que no se trata de algo partidista. Hay una de las candidatas mujeres que es precisamente la profesora Claudia Dangón, que inclusive ha sido candidata al Senado. Es decir, es abierta la participación que ella ha tenido en política. ¿A usted no le parece que esto iría pues en contra de su candidatura y de la independencia que podría tener adentro de la Corte?
No creo que se pueda descalificar un candidato por haber participado de algún partido político. Ya lo tenemos en la Corte, por ejemplo, el magistrado Lizarazo, pues militó en el Nuevo Liberalismo, también estuvo en el Consejo Nacional Electoral como parte de Cambio Radical, y eso no lo descalifica. Por supuesto, también hay que ver otros aspectos del candidato. En el caso de Claudia Dangond, su vinculación ha sido básicamente a la academia. Efectivamente aspiró al Senado y tuvo una votación muy baja, con lo cual muestra que tampoco pues era una gran baronesa electoral, ni mucho menos. Tuvo esa aspiración en un momento, pero ha estado vinculada a la academia, a la Universidad Javeriana, durante mucho tiempo, lo cual también muestra que pues podría, y también al sector privado en firma de abogados, con lo cual pues podría mostrar también independencia a partir de esa trayectoria profesional que ha tenido.
Profesor, mire, en este momento precisamente el Consejo de Estado está escuchando a los 20 preseleccionados para ver de ahí, de esos 20 preseleccionados, qué terna escoge para mandar al Senado de la República, que empieza sus sesiones nuevamente el próximo lunes 20 de julio, y ahí tendrán que escoger. Cuéntenos un poquito el cronograma. Hoy están escuchando en el Consejo de Estado a estos 20 preseleccionados, y ¿cuándo ha anunciado el Consejo de Estado que va a escoger cuál será la terna?
El Consejo de Estado anunció un cronograma que se ha venido cumpliendo y que llega a esta fecha del 14 de julio con estas entrevistas que están ocurriendo en este momento y que los ciudadanos pueden seguir. Y a partir de ahí no hay fechas como de entrega de la terna. Hoy mismo podrían empezar esa deliberación y votar en los próximos días. La idea es que como la terna debe ir al Senado para el 20 de julio, cuando el Senado tenga que retomar todos estos temas tan importantes, pues esté la terna presente y el Senado haga su elección. Entonces, de acá al 20 de julio debería estar la terna, seguramente podría ser esta semana, y porque además pues tiene que salir esta elección pronto, porque ya ellos tienen que avanzar en la elección de su candidato para la terna a procurador, y el Senado tendrá que abordar ese debate también muy importante a continuación.
Profesor Cristian Rojas, profesor de la Universidad de La Sabana y director precisamente de esta organización Nueva Democracia, que le está haciendo seguimiento a esta elección para magistrado en la Corte Constitucional. Gracias por habernos atendido y gracias por hacer ese seguimiento de lo que está pasando en el Consejo de Estado, para que también nos enteremos todos los colombianos y estemos pendientes de ese proceso, porque al final el que llegue a la Corte pues generará un cambio importante, porque esos 9 magistrados toman decisiones fundamentales para el destino de nuestro país. Feliz mañana para usted.
Muchas gracias, y muchas gracias por ayudar a visibilizar el proceso también a ustedes. Hasta luego.
Claro que sí. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Valeria, un oyente le escribe, un oyente que se llama Hernán Darío y se llama Ecuanimidad en Twitter, y dice: Camila, mire, todas las cortes y organismos donde se necesiten tomar decisiones deben tener equilibrio ideológico, y si no, el sesgo será evidente. Y si bien eso no lo dice la Carta del 91, si bien eso no lo dice la Constitución, hay un acuerdo tácito, y no solo en las cortes aquí en Colombia, sino en el mundo, de balancear un poco las miradas en las cortes, para que las decisiones que se tomen pues tengan representatividad de todas las formas de pensar que hay en el país.
Pues yo no lo veo así, Camila. Yo creo que cuando estudié Derecho en las facultades, pues me enseñaron que lo importante son las capacidades y habilidades que tienen los magistrados de las cortes, sobre todo la Corte Constitucional. La Carta Política del 91 es una sola, la interpretación la ha hecho la misma Corte a través de los años. Estas personas tienen es que seguir el precedente y deliberar, sí, pero en estos casos ser jurídicos y estar apegados a la Constitución ante todo. Digamos que su ideología no debería estar predispuesta en la forma como ellos
pero
toman
discusiones,
las decisiones,
ejemplo,
sino básicamente deberían apegarse a lo que dice la Carta Política.
Claro, pero hay discusiones en donde no solo hay que apegarse a la Carta, sino que son temas que no aparecen dentro de la Constitución, como por ejemplo el aborto. El aborto es un ejemplo perfecto para esas discusiones.
No, pero es que el aborto no debe ser resuelto. Exacto, pero es que el aborto no debería ser resuelto bajo un tema ideológico, sino bajo un tema de interpretación del derecho. Si usted interpreta, ese es el problema, que como ha estado ideologizada la Corte, no hemos podido hacer una interpretación de lo que quiere y lo que dictó la Carta
del 91.
¿Y qué
diría el derecho en ese caso?
Si usted lo mira, los derechos, la Carta es clara. Pues
¿qué diría
el
derecho en ese caso?
Que la mujer tiene derecho a decidir, que hay libertad de decisión, claro. Es que no hay una razón jurídica especial para prohibir el aborto.
pero hay quienes dicen y hay quienes consideran que, y entonces, ¿quién piensa en la vida de ese niño? ¿Quién piensa en la vida de ese niño?
Es que según el ordenamiento jurídico no hay vida hasta que nace el bebé, entonces tampoco se entiende muy bien eso. Es que la verdad es que el problema ha sido que es que las cortes constitucionales han estado ideologizadas y uno piensa que es que el derecho tiene que responder a ciertas ideologías, y el derecho, pero, al final son derechos consagrados que vienen desde un desarrollo.
Pero hay algo muy interesante acá.
No en ideologías.
Hay una cosa muy interesante, y es que la gente está pensando, pues, que es que son 6 liberales y 3 conservadores en la corte, y tienen eso como si fuera palabra de Dios. Y coja magistrado por magistrado a ver quién tiene pensamiento liberal. No hablemos de partido, hablemos de pensamiento liberal y que lo haya expresado públicamente en algunas de sus decisiones. Es decir, vamos muy cómodos, los veo a todos muy cómodos diciendo son 6 liberales. No son necesariamente 6 liberales. Dicen que Gloria Ortiz es liberal, yo lo pensaría dos veces. Cuando Ana, me dicen, Cristina, pero, por ejemplo, pero, hay personas que hablan de que Cristina Pardo es liberal, que porque la puso Santos. Cristina Pardo es más conservadora que quién sabe qué. También hablan de Antonio José Lizarazo. Lizarazo es liberal, pero a veces tiene unos trazos de godo impresionantes. Ana Cristina, entonces tampoco podemos partir de esa base en la que se está diciendo que seis liberales, porque no es así.
Una corte sí debe ser pluralista. Yo sí creo que una corte tiene que interpretar el pensamiento de todas las, de todos, no solamente de una ideología, para no hablar de un partido. Y me parece que en ese sentido es bueno que la Corte Constitucional tenga pluralidad en todos sus miembros.
Pero además, Oscar,
esa especie de milimetría, Camila. Es decir, porque si hacemos esa milimetría, tiene que haber un costeño. Tiene que haber un bayuno, tiene que haber, o sea, porque, sí, claro, porque es que para allá vamos. Entonces me parece que equivocamos. Pero sí debe ser pluralista. La primera Corte Constitucional, la Corte que se conoció como la Corte Admirable, con Carlos Gaviria, con el doctor Morón, con el doctor José Gregorio Hernández, fue una corte que interpretó a todo un país.
Sí, Oscar, pero mire, aquí hay una cosa fundamental de la Carta Magna. En 1991, cuando se redactó esta Constitución, hubo un mensaje claro que se le mandó al país, y es: no somos liberales y conservadores, hay muchísimas más fuerzas. Y en el momento en que se está diciendo solamente vamos a elegir o liberales o conservadores, de pensamiento liberal o conservador, ahí se está otra vez, o mejor dicho, se están pateando el espíritu que tiene la Carta Magna, y es: aquí hay pluralismo. Esto no es cosa
claro,
ni de partidos,
Ana Cristina,
ni es de eso.
Pero pensar que no se eligen, porque al final los que llegan son personas, son juristas, pero que por más juristas son seres humanos.
Claro.
Y salgámonos y miremos otro país, no miremos Colombia, para no centrarnos acá. Cuando el presidente Donald Trump iba a ternar o iba a elegir magistrado de la corte, del mayor tribunal en los Estados Unidos, ¿no estaba todo el mundo temblando en Estados Unidos? Porque allá los magistrados son vitalicios, y evidentemente el que escogiera Trump iba a tener una tendencia ideológica u otra. Y más allá de ideología,
claro,
de partido,
Camila,
liberal o conservador, pues tiene una tendencia y visión de vida más conservadora o más liberal. Y eso pasa no solo en nuestro país, pasa en todas partes.
Porque el ordenamiento jurídico en Estados Unidos es diferente, y allá, digamos, se pactó que el presidente es el que va a ternar a la Corte Suprema de Justicia, que es vitalicia. Entonces, al final, sí, cada presidente va a ternar según su ideología, pero lo que se quiso hacer en Colombia es diferente. Y el presidente de la República tendrá su oportunidad de ternar y hacer su terna, y esa terna seguramente va a ser más afín al presidente.
No, yo a lo que voy,
no tiene
Valeria
por qué velar. Pero el Consejo de Estado, como organismo, no tiene por qué velar y decir: es que si este es conservador, este es liberal, y esto no está escrito en ningún lado.
No, pero a lo que voy, Valeria, es que al final quienes llegan a la Corte Constitucional, más allá de juristas, son seres humanos. Y son seres humanos,
sí, de acuerdo,
que tienen un sesgo. Todos tenemos un sesgo. Y evidentemente ese sesgo, a la hora de la interpretación jurídica de la Carta del 91, jugará un papel importante. Por esa razón, evidentemente, quienes dicen debería ser, y yo no diría como Anita, como Ana Cristina, del tema de liberales o conservadores, sino de pensamiento más progresista o más conservador, para no ceñirnos a unos partidos políticos. Y como las personas tienen un sesgo natural que tenemos todos, evidentemente eso va a jugar dentro de las decisiones que se tomen en la Corte, por más apegadas a derecho que sean, porque si hay algo que se puede interpretar en esta vida que hemos aprendido de ustedes los abogados, es la ley, porque la interpreta cada uno como quiere.
Sí, pero Camila, es importante esa parte de decir: mire, la Corte tiene que mantener un espíritu pluralista. Es decir, no puede ser una Corte toda liberal, en el sentido como lo estamos discutiendo en la mesa, o toda conservadora. No me refiero a los partidos, me refiero a la parte ideológica. Tiene que haber una corte que nos interprete a todos, pero que además interprete el espíritu de la Carta del 91. Yo sí creo que en este sentido el llamado de atención que han hecho esta organización me parece interesante, Camila. Y bueno, que evaluemos la hoja de vida, no solamente las calidades profesionales y jurídicas de los aspirantes, sino también, en algunos casos, hasta su militancia política. ¿Por qué no?
Pues precisamente sobre todas estas discusiones que son enriquecedoras, pero que además son importantes que en las casas de los colombianos, en los hogares, pues le hagan seguimiento a esa elección, porque como hemos dicho en esta mesa de trabajo y todos mis compañeros y compañeras han mencionado, ahí en la Corte Constitucional se toman decisiones fundamentales y en este instante el Consejo de Estado está escuchando a esos 20 preseleccionados para ver a quienes va a elegir para conformar su terna y mandarla al Congreso de la República.